En la cadena COPE, el paseillo del Tron. Ángel María Espósito de la Mora y Cuatro Caminos de Barrio, buenos días.
Al final, solamente con el nombre te vas a ocupar la sección, cada día ya eres un apósito más, pero bueno.
Poquito a poco, poquito a poco.
Me ha encantado, seguro que Paco Robles ha tomado nota, lo de Tania Sánchez cuando ha dicho que la relación de Podemos con el PSOE es laica.
Me sí, encanta. Evidente.
Me encanta, es maravilloso. Una relación laica, joder, menos mal. Bueno, oye, me llegan datos y fotos, del piso de Ramón Espinar, porque hemos contactado, nos ha contactado uno de los compradores, de los casi compradores del piso que se quedó tal, y la verdad es que es muy curioso, tengo detalles muy curiosos. Mira, está en la calle Dolores Ibárruri, esquina calle de la Sonrisa, joder, molan hasta los nombres. Según el anuncio, el piso tiene salón con cocina unido y sin amueblar, dos dormitorios, un baño completo, un aseo, armarios empotrados, puertas lacadas en blanco, suelo de parqué, piscina y amplias zonas. En la escritura del piso también consta un trastero y una plaza de garaje, pero el tío cuando lo vende dice, no sé acceder ni al trastero ni a la plaza de garaje, según explicó a los compradores. Bueno, ojo que vendía también otra plaza de garaje, escriturada independientemente, también consta en el anuncio, de los inmuebles descritos. Por todo, 186.000 pavos, precio no negociable, lo pone tal cual. ¿Qué ocurre? Que tardó un año, el mercado se debió frenar y lo vendió por 10.000 pavos menos. Tengo, y esto es muy curioso, tengo las fotos de la casa, las típicas del anuncio, tengo el teléfono móvil de entonces, que es el mismo que el de ahora, y solo doy un dato, termina por un 23, para no reventar nada que no debo. Pero es que es muy curioso, porque en la foto del WhatsApp aparece con una señora, una foto muy entrañable, muy bonita, será un familiar o algo así, no tengo duda, pero es que al lado aparece el icono del puño cerrado, muy comunista, todo muy progresista y muy reformista. El puño mola que te pasas. El calendario ya lo sabemos. Lo compra en marzo de 2010, lo empieza a vender en junio. El anuncio que yo tengo es de octubre. En febrero de 2011 le dan la señal y en abril, un año después, sin pisarlo, lo vende. Postdata. Ramón Espinar, lo habéis dicho. Padre, gastó 178.399 euros entre el 95 y 2010 con las tarjetas Black. Ojo, 2 meses antes de comprar el piso, pero es que lo curioso es que es de los pocos implicados que siguió gastando con la tarjeta tras dejar de ser consejero del banco. El fiscal pide 4 años de cárcel y una multa de 85.000 pavos para papá. ¡Hala! Oye, que me voy a toro, que hoy hago el programa en las bodegas Pagos del Rey y
hombre,
tengo que coger el coche.
¡Hombre, qué alegría más grande! Pues,
¡hala!
Recuerdos a todos, es un pueblo que me gusta mucho.
Yo también tengo una relación laica con todos vosotros. Adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós. Mira, si os parece, antes de hablar del paro y del gobierno de hoy, me gustaría rematar este asunto con la sección Yo pienso de qué. Y la opinión de Pablo desde Zaragoza.
Pablo desde Tauste. Yo creo que el Espinar de Ramón pincha bastante, porque a mí me dieron una vivienda de VPO con unas condiciones, entre ellas que tengas que habitarla y que no la puedes vender antes de 5 años. Y otra cosa, la beca, si se la han dado para estudiar, ¿cómo puede ser que la quiera emplear para pagar el piso? ¿Me lo puede explicar alguien eso?
Bueno, también el concepto de hipoteca, ¿se concedió una hipoteca? ¿No se concedió, Juan Carlos?
Juan Carlos, desde Madrid. Yo, con una nómina de 1.800 euros al mes, mi mujer 1.200. Íbamos a pedir una hipoteca y hasta en el Santander se rieron de nosotros. Y ahora va un estudiante y le conceden una hipoteca. No me lo creo, no me lo creo.
Algo parecido le pasa a Santiago.
Buenos días, Santiago desde Madrid. Una pregunta, a Ramón Espinar, sin trabajo o cobrando una beca, como dice él, de 480 euros, ¿quién le da 100.000 euros de hipoteca en plena crisis del sector? No daban un duro ni a las empresas. Tú llegabas y para hacer algo con tu negocio tenías que presentar allí 17.000 papeles y medio y rezar para que te lo dieran, y alguien le da una hipoteca a este chaval. No sería Bankia, porque claro, igual lo de las Black no es el único delito que hay ahí.
Bueno, a otra cosa. A ver, Fidalgo, tú que eres aquí el que... esto te lo sabes mejor que nosotros. Sube el paro. Me decía Joaquín ahora, dice, hombre, ante la situación hay muchos que se apuntan al paro. Es el paro, es decir, sube el paro de aquellos que están dispuestos a trabajar. Pero, sin embargo, sube la afiliación a la Seguridad Social en torno a los 100.000, 101.000 personas.
Sí, sube el paro porque es el final de una temporada y se acaban muchos contratos. Pero sube la población activa, que es la población que está en edad y en disposición de trabajar y que se apuntan. Uh-huh. Y a mí me parece que los datos son muy buenos. También me parecen que son datos muy buenos porque, además, en la letra pequeña, revisando todo el último año, pues yo sé que no es mucho, ¿eh? Pero ha aumentado un 10% la contratación indefinida, ¿vale? Ha aumentado un 10% la contratación estable, la contratación indefinida. Desde enero se han realizado casi 1,5 millones de contratos estables. Y esto representa algo más de un 13% en relación con el ejercicio anterior. Entonces me parece que, bueno, pues queda mucho por hacer. Nadie se puede dar por satisfecho, ni mucho menos. Y evidentemente porque la calidad del empleo que está en oferta pues tampoco es para tocar castañuelas, pero evidentemente que son unos datos muy buenos y que así se construyen las cosas, uh-huh, poco a poco.
¿Alguno de vosotros dos os ha llamado a Rajoy para consultaros la formación de gobierno? ¿A esos tres? ¿O a Paco Robles?
A mí me ha llamado por si quería ser ministro, pero le he dicho que no.
A mí no, pero a mí, ¿sabes qué me sorprende, Carlos?
¿Qué?
Que siendo Rajoy como es, y que todo el mundo lo sabe, y que ha sido presidente contra pronóstico, etcétera, todavía haya gente que estos días, especialmente yo lo he leído en El País, se atrevan, y en La Vanguardia, por cierto, a especular, a dar por cierto que el gobierno, o que Rajoy está pensando en un gobierno de estas u otras características, cuando todo el mundo sabe que lo que piensa Rajoy no se lo dice a nadie, se lo dirá al rey esta mañana, como has dicho antes en las noticias, y luego lo comunicará. Pero ¿por qué pierden el tiempo intentando, engañar a la gente y diciéndole?
Hay especulaciones varias, algunos alcaldes que están en, algunos alcaldes, sí, que creen que pueden estar en.
Pero qué tiene, o sea, yo creo que este alcalde cercano a Rajoy tiene exactamente la misma información que yo, que no tengo ninguna, porque Rajoy es un señor discreto, el presidente Rajoy es un señor discreto.
Bueno, yo me imagino que a los que va a nombrar ministros hoy ya les habrá llamado, ¿no?
Yo creo que no. Pues yo, sinceramente, yo creo que
no va a dar la rueda de prensa y decirle, porque vaya que alguno
no,
le diga,
la rueda de
oye,
prensa,
mira,
no,
que es que no puedo, que tengo, o, no, tengo fatal mañana, ¿no?
Carlos, la rueda de prensa no creo. Pero que yo creo que lo va a hacer lo más próximo a la visita a su majestad el rey, estoy convencido. Y en el primer gobierno Rajoy, el presidente les dijo a los ministrables, o a los que podían ser ministros, les dijo que les iba a comunicar, les iba a llamar, pues creo que fue a la mañana antes de comunicárselo al rey. Y entonces dijo, sobre todo, si hay alguna filtración, por mucho que os haya dicho que seréis ministros, no lo vais a hacer. Con lo cual no hubo ninguna.
Claro. Hay dos cosas, que dos prerrogativas que tienen los presidentes del gobierno, y para eso son muy celosos todos. Una es la convocatoria de elecciones, evidentemente, y otra que no lo adelantan, porque si lo adelantan pues te cogen la estrategia, y la otra es el nombramiento de los ministros, y yo creo que Rajoy.
Y la otra, disolver las Cortes.
Bueno, eso sí, disolver las Cortes y convocar.
Que tampoco lo suelen adelantar.
Y convocar elecciones, claro que no, eso no lo adelantan, porque es que si lo adelantan pierdes el poder es información. A lo que sí tenemos que estar atentos es al perfil del gobierno que vaya a nombrar hoy Rajoy, porque ese perfil nos va a dar la clave, el diapasón, de lo que va a pasar en la próxima legislatura. Y ahí sí se pueden hacer conjeturas, ¿no? Si va a ser un gobierno más abierto, un gobierno con menos aristas, con gente más negociadora y no tan gestora, por ahí sí pueden ir. Ese debate sí es interesante. Ahora, los nombres, es que los nombres, seguro que los ministros, bueno, lo empezarán a saberlo ahora, cuando Rajoy empiece a llamarlos para confirmarlo, ¿no? Porque es que si no, si los llama ayer, hoy lo sabemos todos. Claro. Si lo llega a llamar ayer por la tarde, hoy todo el mundo sabe quién es el gobierno y se lo queman.
Bueno, pues, en fin, mañana la sorpresa ya llegará mañana, debidamente, y en la forma, perdón, esta tarde, y en la forma que llegue, y ya lo iremos conociendo. No os atrevéis a, por cierto, antes de preguntaros por
Estados
Unidos.
Hay una cosa que me divertiría mucho, que es que Jorge Fernández Díaz continuara siendo ministro. Esto significaría que Rajoy ha hecho el gobierno que le ha dado la gana, sin ningún tipo de concesión a ningún tipo de.
Hombre, podría haber cosas más divertidas, por ejemplo, que pudiera volver a poner a Soria. Como Salvador quiere divertirse.
Sí, no, pero no. José María, sino que evidentemente sí, o que
recupera
Aznar.
Sí.
O Aznar,
no, Aznar es imposible.
De acuerdo, no, pero lo que creo es que Yo creo que Rajoy hará un gobierno que le convenga a él, es decir, que no a él, digamos, a su manera de pensar y a su estrategia.
Claro, la estrategia, no sobre todo la estrategia.
Sí, oye, ayer estuvo Susana Díaz, ayer apareció Susana Díaz después de un tiempo de prudencia declarativa, ¿no?
Sí, yo estuve escuchando ayer la entrevista que le hiciste a Mario Jiménez, uh-huh, y me da la sensación de que en el PSOE está todo el mundo reflexionando. O sea, tú llamas a un tío del PSOE y dices, no, perdone, pero es que está reflexionando.
El señor no se encuentra.
Sí, está reflexionando.
Y además están reflexionando sobre lo que son.
Sí, sobre lo que
son. Están reflexionando sobre lo que es la socialdemocracia.
¿Está Fidalgo? No, está reflexionando.
Ayer iba con pies de plomo.
No,
Mario, ¿eh?
Bueno, fue una cosa, yo que conozco bien a Mario Jiménez, que es todo lo contrario. Exacto. Es que Mario Jiménez es todo lo contrario de lo de ayer. Era una persona, no sé, la política tiene estas, y se lo aplaudo, ¿eh? Si hay que cambiar, pues se cambia y punto.
Es que a ver quién habla, a ver quién habla, claro, tal como están las cosas.
Claro, entonces...
Hay que hablar por señas, como en el bus.
Y Susana Díaz está ahora mismo, está caminando con pies de plomo, porque Susana Díaz llegará el momento, tendrá que llegar el momento en que decida qué es lo que va a hacer con su vida política, ¿no?
O no.
O no, seguirá así, seguirá manteniéndonos en vilo y en expectación. El problema es que se le cuele
sobre
alguien.
Sobre todo los andaluces.
Bueno, aquí
os veo que vamos, que levanta pasiones, ¿no? No Susana levanta Díaz tantas pasiones como Tania en Carlos, pero yo creo que a vosotros...
A mí me gusta mucho Tania, no, yo lo he dicho siempre.
No, claramente. Sí. O sea, pero sí, yo creo que a los andaluces...
Yo no, yo sé que no soy su
es
tipo.
Es que Carlos no es ni andaluz.
Yo en Andalucía hay un... Yo sé que no soy su tipo, sí, quiero decir.
No. Bueno, eso no lo sabes nunca.
Pero, no, yo sé que no soy el tipo de Tania.
¿No te ha pasado nunca con una chica que...
Pero Tania sí que es mi tipo.
Creías que no era su tipo y de repente te, te ha caído...
No te lo has podido
tipo...
sacar de debajo, vaya.
¡Claro!
Ya que Fidalgo habla de... Si me permitís, ya que Fidalgo habla del entusiasmo en Andalucía, hay un dato muy interno pero muy clarificador, y es que la encuesta que organiza el CAPEA, un organismo de la Universidad de Granada que se dedica a estas cosas, el barómetro andaluz, por hablar, ¿no?, para que nos entiendan, esa encuesta de este trimestre se ha ocultado, no ha salido a la luz pública.
Por
y esa, evidentemente, y el Partido Popular está ganando las últimas elecciones en Andalucía, ¿eh? Mucho cuidado, es que fuera de Andalucía parece que esto es la hegemonía absoluta del PSOE, que el PSOE barre las elecciones, que el... y no es así, y no es así. Cuidado, porque Susana Díaz no tiene aquí asegurada su la presidencia de la Junta de Andalucía, ni muchísimo menos. O sea, que el irse a Madrid podía ser, aunque haya gente que piense que este argumento que estoy diciendo es un poco transgresor, irse a Madrid para Susana Díaz podría ser una huida hacia adelante perfectamente.
Lo que pasa es que venirse a Madrid también es...
Sí, irse a la oposición.
Madrid es, más en estas circunstancias, un avispero, ¿eh?
Sí.
Bueno, te pregunto, ¿te has ido al Líbano, a Turquía y a la fragata que está en aguas italianas?
Sí.
A echar un par de días o más.
Más.
Más con militares españoles destinados en esos lugares.
Sí.
¿Cómo has vuelto? De
pues
todo
he vuelto encantado la vida. Y igual hasta con mejor ánimo para oír estas cosas de las que habláis. Lo digo por una cosa, porque
pues
yo
si
creo
tú
que...
Hablaras, vamos, ¿eh?
No, oye, yo hablo lo poco que me dejas, pero vamos, hablo lo suficiente. Entonces, no sé, yo he visto allí un espectáculo enorme de solvencia, he visto un espectáculo enorme de solidaridad, he visto un espectáculo enorme de inteligencia y de competencia y de entusiasmo. Y entonces, claro, yo no sé si estoy orgulloso de España, lo que sí estoy orgulloso de ser compatriota de algunos españoles. Entonces, pues para todos los que fuimos, que no era yo solo, pues evidentemente esto es una inyección de entusiasmo, de alegría de vivir. O sea, es que vuelves aquí y te das cuenta que esto es mucho mejor que Italia. Estuvimos en Sigonella, que es Catania, ¿no? Y bueno, las Fuerzas Armadas Españolas y el resto de los contingentes que están juntos allí, en caso de Líbano, en UNIFIL. Bueno, en el caso de Turquía es una base OTAN, que es la base donde están los misiles Patriot, que los vimos y tal. Y en el caso de Catania, es Unión Europea, es Frontex, pues es tremendo. Yo te lo he dicho esta mañana y lo digo en público. Tienes que ir allí a hacer un programa. En primer lugar, porque no veas lo que vale que esta gente ahora, ¿eh? Ahora. Algunos nos están escuchando. Nos conocen a todos. Y entonces, yo creo que tú, Carlos, tienes que ir allí. Puedes ir a la fragata. Puedes ir a Líbano. Es hermoso todo. Y desde luego, lo de Líbano es para verlo. lo de dónde está desplegada esta gente, en qué sitios tan complicados, cómo se provoca lo que ellos llaman un incidente y se lían a tiros por la sombra de un perro, de noche. ¿Qué coraje tienen y qué buena manera de saber tratar a la gente? La función, por ejemplo, que hacen las mujeres militares y la función que tienen ellos de colaboración con todos, o sea, porque se llevan bien con los libaneses, se llevan bien dentro del Líbano con los chiitas, hablan con los de Hezbollah, hablan con todo el mundo, y es una función además hermosísima, porque no es un protectorado, digamos, tiene de protectorado de Naciones Unidas la parte blanda, pero evitan la parte dura, que es mandar demasiado, digamos que mandan mucho sin que se les note, y entonces yo estoy absolutamente contento, orgulloso y agradecido a ellos, y además he hecho amigos. En un viaje de estos, la suerte que tienes es que haces amigos, y yo he hecho 3 o 4 amigos que creo que van a ser amigos para toda mi vida.
Pues yo con muchísimo gusto, así que si...
Estás aceptando un reto, ¿eh?
Lo estoy aceptando y yo encantado.
Porque se van a quedar, además, pero... escucha, se van a quedar ahí para tiempo. O sea, no tengas prisa, no es para que vayas el mes que viene, cuando vuelvas de Washington, no. Tienes que ir. Y ellos te dirán dónde haces mejor función. Y ojalá la gente pudiera verlo, ¿eh? Posiblemente cantidad de chorradas que nos consumen el coco se nos quitaran de la cabeza. Además, es bueno, y esta gente se hacen abiertos viajando. Son bastante más abiertos que ningún otro estamento que yo conozca como estamento de la sociedad española. Son los mejores que tenemos.
Los militares españoles desplegados en el extranjero, y también los que están aquí. Las 9 y 28, 8 y 28 en Canarias, la tecnología es siempre muy útil.
Pues sí, Herrera, porque mira, como muchas mañanas, lo primero...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya es el momento de la copla del día que trae, como siempre, Luis del Val.
Si tienes la lengua suelta, mantente el culo muy limpio, dice siempre Pedro Ruiz, y ese es uno de sus dichos. Pecó Ramón Espinar de haber sido distraído y de no vigilar bien ese punto transitivo que tenemos a la espalda y que debe estar barrido. Así que ahora le sacan la guarra historia del piso que por culpa de su padre al Junior fue concedido y sacó 20.000 euros por método especulativo. ¿Especulan en Podemos? Eso sería un prodigio. Contra la especulación siempre fueron los caudillos. Ellos están con la gente y lo dicen claro y nítido. La vivienda es un derecho, no objeto de beneficio. Y fue hasta el propio Espinar el que lo ha dejado escrito en esas redes sociales en que son tan entendidos. Entonces, ¿qué le pasó? Que el padre es muy entretenido y vio una buena ocasión para sacar un pellizco. Pero, ¿se quedó el dinero, dinero especulativo? Así lo confesó al menos en un acto informativo donde narró transparente con el dinero lo que hizo y se compró una tableta y un curso, ningún capricho, donde demuestra Ramón que mantienen el olvido el origen del dinero, que es lo que está en litigio. Hay mucho especulador que invierte todo en sus hijos y jamás se van de putas ni visitan los casinos y no se emborrachan nunca ni se les conoce un vicio. Pero es que el problema estriba de dónde el dinero vino. Si yo hubiese sido su padre y para salvar a mi hijo me hubiera echado la culpa, y creo que eso es auténtico. Pero es que los Espinar son maestros en descuidos.
Te quiero tanto.
¿Cómo, cómo?
No sabes cuánto.
Pero.
Tú sabes, mi brother, yo te quiero desde el músculo de mi corazón.
¡Ándele!
Y desde esta radioestación yo te cuento lo que tú me dices si me grabas en el contestador.
Anda. Pero bueno, Juanchi.
Juanchi. El Juanchi está... Espérate, que me voy a sentar.
El Guanchi, ¿cómo está?
El Guanchi está de Espinar un poquito alto.
¿Qué ha habido? ¿Mucho espinareo hoy o qué?
Se ha dicho espinareo. Desde las 6 de la mañana, Espinar para acá, Espinar para allá. Y yo estaba de verdad un poquito acongojado porque digo, a ver si no voy a poder hablar de otra cosa. Y vamos a convertir esto en el monotema del día. Pues no. Han llegado otros mensajitos en relación a otros asuntos. Pero ya que estamos con don Ramón Espinar, vamos a ello.
recordar al señor Espinar dos cosas. Una, la Comunidad de Madrid marca el precio máximo de venta, pero la puedes vender por el mismo precio que te costó y no hacer negocio. Dos, cuando no puedes hacer frente al pago de una vivienda de protección, puedes renunciar a ella. Le devuelven lo invertido y se la adjudican a otra persona.
Ya, pero bueno, porque, bueno, sí, pero no creo que lo haga nadie. Si puedes obtenerle un beneficio, pues lo obtienes.
Legítimo, además, como se suele decir.
Legítimo, ¿no? Claro.
Buenos días.
El problema es que lo haga el que se ha pasado toda la vida diciendo que eso es
sí,
especulación, tal y cual, pero...
Sí, que lo que no deslegitima es la norma, se deslegitima él, ¿no? O
sea, claro, todos hemos comprado una casa por un precio, bueno, todos. Muchos hemos comprado la casa por un precio y la hemos vendido por otro. A veces...
Sí.
El mercado te obliga a venderla por debajo de lo que la compraste.
En ocasiones puede ocurrir.
Tienes prisa por vender. ¿Eh?
Sí, buenos días, soy enfermera, vivo en Melilla, divorciada, y yo solo he mantenido a mi hija durante 4 años pagándole los estudios universitarios en Granada. Todas las becas le han sido denegadas siempre. ¿Cómo este hombre ha conseguido una beca con los ingresos que tenía su padre? Gracias. Buenos días. Yo pienso de que al final estamos haciéndole un flaco favor al personal, es que ya lo escribe, pero vamos convencido, ¿eh? Sí. Yo pienso de que como gozaba Espinar de una beca siendo estudiante con un padre manejando tanto dinero, eso es una pregunta, ¿eh? Cuando yo, asalariado de empresa pública, autoridad portuaria y con 3 hijos, jamás pude conseguir una beca de estudios por pasarme de mis ingresos. Seguro que si tiráis del hilo, sale otro gazapo. Buenos días, señores. Habría que saber qué entidad financiera le concedió la hipoteca al señor Espinar, porque si fue Caja Madrid, lo bordaron.
No lo sé, yo le oí decir a él, creo que anoche, que era el BBVA, el que financiaba la promoción.
Sí.
Dicen que es legal vender una vivienda de protección oficial siempre y cuando haya sido habitada durante 5 años.
En algunos casos. Creo que, es decir, lo que sí es cierto es que esta se vendió para la preceptiva venta, tuvo que dar su aprobado la Comunidad de Madrid y lo dio.
Sí, que lleva el sello.
Que lleva el sello, vamos. No.
Sobre los requisitos, mira, escribe un chico, bueno, ya no tan chico, tuvo y tiene un piso de plan de vivienda joven del Ayuntamiento de Madrid, lo adquirió en su día, y en su momento presentó un montón de documentos. Tuvo que entrar en baremos de ingresos mínimos y máximos. Tuvo que ir a un sorteo público para ver si se lo concedían. Es decir, infinidad de papeleos y trámites sin saber qué es lo que iba a pasar. Por lo tanto, lo de este chico para él, aparte de que considere que es un milagro, entiende que puede llegar a ser grave. Pasamos a Estados Unidos, si os parece, para cambiar un poquito de tema. Hijo,
sí, has hecho bien.
Bueno, aparte que os vais mañana.
Sí.
Va a cruzar el charco, tú sabes. En fin.
No seas gafe, a ver si gana el pelo, ya verás.
Como gana el pelo nos vamos a enterar. Dice, en cuanto a lo que dijo Trump sobre España, podríamos demostrar a nosotros que el dinero no lo compra todo y que cuando hay comprador es porque hay vendedor. Nos preguntan que qué horarios vamos a tener en esos programas especiales que vamos a emitir desde Nueva York y desde Washington. Hombre, serán los horarios habituales, hora española. De 6 de la mañana, corrígeme si me equivoco, Carlos.
Claro.
A 12 del mediodía.
Claro.
A lo mejor algún día, pues
el problema es nuestro, pero que allí tengamos que trabajar a las 12 de la noche. Pero...
Sería peor que tuviéramos que poner nosotros la radio a las 3 de la mañana.
Pues claro.
Nos preguntan también sobre el hipotético caso, cada vez más cercano porque las encuestas se van ajustando, de que ganara el pelos, como tú le llamas, Fidalgo, o sea, Donald Trump. Si ahora, simplemente con las especulaciones, ya está cayendo la bolsa, no en España, sino en casi todo el mundo, ¿qué pasaría el día siguiente? ¿Cómo sería el día después que nosotros vamos a narrar en directo desde Estados Unidos en caso de que Trump fuera presidente de los Estados Unidos norteamericanos?
Yo creo que el día siguiente, además de caer la bolsa, caerían chispas.
Sí, pero se calcula en torno a un 13-15% inmediato. La noticia, el estudio que realizan algunos especialistas hoy.
Se supone que luego eso se iría corrigiendo.
Pues no sé, a lo mejor se puede... Y depende de cómo salga el pelos.
Luego nos preguntan si existe cierto paralelismo entre cuando salió Ronald Reagan presidente de los Estados Unidos con la posibilidad de que saliese Trump ahora.
No tiene nada que ver.
actor de cine, etc.
No,
era un empresario.
No, pero Ronald Reagan, aparte de actor de cine...
Venía de ser gobernador de California.
Y no era tonto. Y no
ya
era
tenía tonto. Experiencia
Trump
política,
no es tonto. Lo que pasa es que...
Uy, en fin, no es tonto.
Trump no es tonto, no. Trump no es tonto y hay un populismo que consiste en llamar populista al que no nos gusta.
Ya.
Trump no es tonto. Y Trump lo que ha dicho... Es un bocazas, es un hortera, de acuerdo. Pero lo que Trump dice no es descabellado. Y no podemos vivir con cuotas de inmigración descontroladas, y ni en Europa ni en Estados Unidos. Víctor Orbán tampoco es un tonto. Y entonces habrá que empezar a hilar un poco más fino. O sea, que Trump nos llame la atención, pues a veces sus salidas de tono, vale. Pero Trump no está defendiendo nada descabellado. Y es mucho, yo creo que la señora Clinton ha sido mucho más populista y mucho más peligrosa cuando ha tenido una responsabilidad, por ejemplo, en política exterior de Estados Unidos. No hay nada más populista en los últimos tiempos que las primaveras árabes.
Esto, hoy decían, ¿no? Eran titulares, comentarios, editoriales en la prensa norteamericana. Hay que elegir entre lo peor y lo malo. O lo malo y lo peor.
Nosotros que está claro cuál es lo
nosotros
peor,
vemos desde Europa, vemos de una manera muy poco real a los Estados Unidos.
Y, no sabes, pero si en Estados Unidos líderes republicanos de toda la vida están diciendo que no hay que votar a este tipo porque no está capacitado. Bueno, supongo que el general Powell, que es republicano, que sabe de muchas cosas, se permite hacer esta declaración una semana antes, será porque los pocos pelos que le quedan se le ponen de punta.
Formentera es Mediterráneo en estado puro, la sal de la vida y también de las patatas marinas.
¿Qué razón tienes? Porque es la sal que utilizan en Vicente Vidal para elaborar sus patatas fritas marinas. Por eso nos gustan tanto y tienen ese increíble sabor. Así que solo de pensarla apetecen, la verdad. Con el vermú.
Momento de puntilla para David Gistau.
La comparecencia de Ramón Espinar dejó una frase deliciosa. El joven especulador inmobiliario tiene a los términos capitalistas más miedo que Drácula al ajo. Por eso dijo que en su operación no hubo beneficio, tan solo una diferencia entre el precio de compra y el de venta. Vamos a ver, yo soy bruto para la economía, pero si compro algo a un precio de X y lo revendo enseguida a un precio de X más 20.000, estoy casi seguro de que esa diferencia de más 20.000 constituye un beneficio que me llevo. Y no digo plusvalía, porque eso suena ya tan, pero tan capitalista, que a Ramón Espinar le puede dar un patatús. La ocultación de las propias contradicciones, mediante el retorcimiento de las palabras, es la mayor evidencia de esa inmensa impostura en la que viven los falsos profetas de Podemos. Pura picaresca española con coartada política. Espinar decía de sí mismo que era el hijo de los obreros a los que no habíamos podido matar, y que representaba a los jóvenes sin futuro, sin trabajo, sin piso, pero con dignidad y cabreo. Mientras, un padre black de la casta le procuraba el dinero y los contactos políticos para obtener sin concurso una VPO con la cual especular. Todas las personas que han decidido autoengañarse para formar parte del complejo de superioridad moral de Podemos atribuirán estas noticias a las sucias maquinaciones de la oligarquía. Lo comprendo, no quieren que se le rompa el juguetito utópico, ni perder la pertenencia a un club de apóstoles coléricos. A mí, en cambio, estas cosas me tranquilizan. Es lo que decía Shylock para probar la humanidad de los judíos, del que al pincharlos también les sale sangre. A los chicos de Podemos les pinchas y no les sale sangre, pero sí condición humana. No son extraterrestres enviados a la Tierra como mesías para purificar la Gomorra que somos. Son como usted y yo. Bueno, como usted y yo, pero más caraduras, porque usted y yo no vamos por ahí pretendiéndonos mejores que los demás ni regañándolos.
Tengo algunos minutos para plantearos el tema del día de hoy. Sabéis que el reencuentro de Operación Triunfo ha sido un programa exitoso de televisión.
Eso he oído.
Sí, yo no lo he visto, pero bueno, hay ahí buenos artistas y, en fin, eran historias, pues, agradables. Bueno, total, que los reencuentros...
Lo han puesto en los telediarios, o sea que si no lo has visto es porque tú eres un autócrata.
No, estaba leyendo a Schopenhauer, como todos los días.
Estaba leyendo, claro, a Quique Garjo, que
como todos los días.
Entonces... Esto nos da para hablar, señora, aquel muchacho que conoció usted en la facultad, o en el taller, o en el bar, y era apolíneo, hermoso, y pasearon 2 días bajo el influjo de la luna, y acaso rozaron sus mejillas en besos llenos de carga de amor... Pero el muchacho cambió de ciudad o se fue y no volvió. Y usted tantos años ha estado dándole vueltas. Y con el tiempo cambia usted también de ciudad y va a vivir a la misma ciudad dónde vive ese muchacho y por casualidad siente curiosidad por saber cómo es y se lo encuentra. Y ahora el muchacho que era Apolinio, monísimo.
El Salvador.
Esos tres.
Yo todavía conservo un perfil griego, ¿eh?
Sí, sí, de ánfora.
El izquierdo.
O viceversa. Aquí somos chicos.
Yo te veo un perfil
seguramente
socrático, socrático.
Algunas chicas habéis conocido. Y mira, yo siempre cuento el caso de mi querido amigo y compañero Lorenzo Díaz, era hermano mío, estando en Sanlúcar, me dice, él se crió en Sanlúcar porque era hijo de guardia civil y pasó un tiempo allí. Dice, había una muchacha, vivía en la calle Fariñas, que alternamos durante un tiempo y fue tan maravilloso que me gustaría tanto volver a verla. Pero digo, hombre, Lorenzo, contempla el paso del tiempo, porque tú sabes que, en fin, basta verte tú a ti mismo también. Que
mejor,
decir que no.
Mejor vete a ver a su hija.
Y no contento, fue a la calle Fariña. Ding dong, ding dong. ¿Quién es? Soy Lorenzo Díaz. Vengo preguntando por Manolita. Dice, hombre, Manolita soy yo. Y hace así, catagra, y abre la puerta. Y aparece Manolita, que Manolita era para echar a correr toda la calle Fariña, la calle Ancha, ¿eh? Llegar a las piletas, subir la Jara y acabar en Chipiona. Claro, cuando esto lo cuenta Lorenzo Díaz, yo le digo, escúchame, tú contemplas que Manolita también echara a correr cuando te vio a ti. Porque... Pero es verdad, ha habido reencuentros que no son todo lo maravillosos que creemos, ¿no? ¿A usted le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado eso aquí? A ver, Fidalgo, tú, cuando eras Apolinio...
Apolinio yo no fui nunca.
Apolinio González.
Yo siempre fui un poco desgarbado y larguirucho. Y esto, nah.
Nah, pero hombre, seguramente alguna muchacha le había causado impresión.
No, yo, alguna que me había causado impresión a mí.
Sí, ¿y la volviste a ver?
Sí.
¿Y qué pasó?
Pues no sabía yo qué hacer.
Pues abrir la puerta, hombre, para que pase.
No, si estábamos comiendo juntos, no.
¿Y tú, Robles? ¿Tú que eres muy romántico?
Yo,
muy de Becker.
Yo lo que hago es, en esos casos, no ensañarme con la otra persona.
Es que no puedes,
cuanto
además.
Cuanto más me ensañe con la otra persona, más me ensaño con,
está claro,
conmigo mismo.
No,
digo,
puedes,
bueno, pues,
ensañarte,
pues,
es imposible.
Pues anda que el otro me estará, o la otra me estará viendo que no vea.
Está claro.
O
sea,
hay
sí,
que,
sí, sí, sí.
Hay que, y sobre todo no decirle nunca a una mujer, estás más gordita.
No sé a qué se le ocurre.
Hombre,
hombre,
o
claro,
estás muy bien conservada, eso suena. Pero, o estás sí, muy bien todavía.
Y sostres, con la...
todavía no.
Y el sostres hijista aún no habéis tenido.
Yo evité un problema. Yo tuve un amor de colegio, que luego esta persona se fue a vivir al extranjero y mantuvimos una correspondencia durante un par de años. Muy bonita correspondencia. Y luego me dijo un día, estoy en Madrid, te espero en el restaurante chino de tal. Y en la misma puerta del restaurante chino me di la vuelta y no entré. Precisamente porque no me sentía capaz de enfrentarme a la posibilidad de que los dos años de correspondencia se nos cayeran.
Pero tú eso lo haces porque eres un poeta.
No, pues niego esa acusación.
Yo le doy la razón a Gistau. Creo que hizo estupendamente bien de darse la vuelta y no entrar, porque en alguna situación parecida y yo entré y hubiese preferido haber tomado la medida.
Salvador,
de...
dos años.
También es verdad que lo entré porque...
Ha dicho dos años. Si
claro, dos años no son... A ver... No,
ha dicho dos años.
No, sí, si pero era mira, más la, volver la... a lo terrenal, a lo prosaico de hablarse después de esas cartas.
Ya, sí.
Mi única época de cursilería, la verdad, en...
Qué es poeta.
A mí me pasó con una muchacha de Madrid, debo reconocerlo, ¿eh? Sí, sí. Yo era muy de Vallecas.
Tú eres muy de Vallecas.
Sí.
Pero tú eres de Triana, de Vallecas.
No, yo era muy de visitar Vallecas.
Ah,
era
famosa.
Aparte de que Vallecas me gusta mucho. Pero
bueno, trabajabas por allí. Bueno, el
yo me iba por allí al donde se cogía la camioneta que iba a donde vive Pablo Iglesias, por cierto. Y hemos hablado, Pablo y yo hemos hablado de esto alguna vez. Sí, sí, fíjate.
¿Y por allí habéis ido juntos?
¿Sabes? Y en aquel parterre, sí, donde está el Gredos, donde está todo aquello, pues yo he tenido mis paseitos y eso. Y con motivo de un concierto en el estadio del Rayo Vallecano, solo habían pasado 7 años, hace de esto muchos, toqué el timbre. Y...
¿Te presentaste? Y te abrió un niño.
No, y fue tremendo, terrible.
Ah, malo.
Sí, y supongo que al revés.
Abrió
también.
Un niño depauperado.
No, no, que coño, abrió el personaje. Luego, hace poco volví a la puerta de eso, en esa calle de Vallecas, y subí un tuit. Dije, aquí estoy, delante de la puerta de Menganita, donde pasé tantas veces, y ya no vive aquí, porque me pregunté en la puerta y eso. Y, bueno, aquellas cosas de los reencuentros, ¿no?
Mira, este no es poeta, este es cronista. Se nota que es cronista.
Tengo un mensaje del Corte Inglés.